Pasa también por la desarticulación de una red de venta de armas en el mercado negro que podrían haber acabado en manos de los yihadistas. Llega ahora El Espejo, llega José Luis Restán.
Escuchas Mediodía con José Luis Pérez.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos cuando damos comienzo a una nueva semana aquí en el Tiempo del Espejo, su espacio diario para la información y el análisis eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial subrayamos, lo acaban de escuchar ustedes, que la Conferencia Episcopal ha presentado esta mañana la instrucción pastoral Iglesia Servidora de los Pobres, un documento sobre el que nos ocuparemos en diversos programas de esta cadena a lo largo de los próximos días. Es una instrucción pastoral sobre las consecuencias de la crisis económica y sobre las respuestas que la Iglesia, a través de sus diversas articulaciones comunitarias, puede ofrecer para construir una verdadera convivencia de la que ninguno se vea excluido y en la que la dignidad de todos sea respetada y valorada al máximo. Como decía el lunes el cardenal Ricardo Blázquez al inaugurar la asamblea plenaria, la Iglesia no puede limitarse a una explicación y denuncia de las causas de la crisis en términos económicos, sino que quiere ir al fondo de una crisis que, en primer lugar, es de tipo moral y religioso, ya que en sus orígenes está el culto idolátrico a las riquezas, al dinero. La Iglesia, decía el nuncio Monseñor Frattini, no mira la pobreza con los ojos del sociólogo ni los del político, sino con una mirada que ve en la persona necesitada al propio Jesucristo. Esa mirada es además la mejor aportación posible de los cristianos a una sociedad más justa y más humana, en la que se respete la dignidad de cada vida humana. El cardenal Blázquez pedía únicamente dos cosas: libertad para que la Iglesia pueda presentar con respeto sus propuestas a la sociedad, y coherencia de los católicos en el modo de vivir nuestra fe en nuestros respectivos ámbitos. Pues, como les decía, en los diversos programas de COPE iremos profundizando esta semana en los contenidos de este documento. Y vamos a comenzar nuestro recorrido informativo en El Espejo, como siempre hacemos, con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego ampliamos en la parte final de nuestro programa. Hoy lo hacemos con Eva Galvache. Buenas tardes, Eva.
Buenas tardes, José Luis.
En la festividad de Nuestra Señora de Montserrat se ha presentado hoy en la Conferencia Episcopal, como comentaba hace un instante, el documento Iglesia Servidora de los Pobres.
Aprobado en la reciente asamblea plenaria, los obispos quieren compartir con todos los fieles su preocupación por el sufrimiento generado por la crisis económica, social y moral que vivimos en la actualidad, y la esperanza por el testimonio de tantos miembros de la Iglesia que han ofrecido y ofrecen lo mejor de sus vidas para atender a quienes más sufren las consecuencias de esta situación. Monseñor Juan José Omella es presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social.
Algunos datos nos dicen que la crisis se está superando, pero nosotros decimos también en el texto y creemos que hasta que no se haga efectiva en la vida de los más necesitados, no nos conformaremos.
Hoy en el Vaticano se celebra el primer aniversario de la canonización de Juan Pablo II.
Por lo demás, el Papa recibe en audiencia a la Reina de Suecia y a los obispos de Benín que se encuentran de visita límina. Hoy también se ha presentado en Madrid el canal Orbe 21, un proyecto que fundó el Papa Francisco cuando era cardenal de Buenos Aires. En Ávila, dos convocatorias. Arranca la exposición Tras la huella de Teresa de Jesús y comienza la tercera cumbre Herencia, organizada por el Centro Sefarad Israel y que reunirá a representantes de las comunidades sefardíes en la diáspora. Y esta tarde otra presentación, la del Congreso Católicos y Vida Pública, será a las 7 en el Salón de Actos del Colegio Mayor San Pablo de Madrid.
Gracias, Eva. Pues toda esta información ya saben que se la ampliamos al final de nuestro programa después de la entrevista que tenemos preparada para hoy, pero les invitamos a que la sigan ya a través de nuestro portal cope.es y de nuestras redes sociales. En Twitter estamos en @religion_cope y nuestro muro de Facebook es Religión Cope, donde tienen recién colgada el texto completo de esta instrucción pastoral Iglesia Servidora de los Pobres. Ahí lo pueden consultar. Hoy en la segunda parte de nuestro programa vamos a entrevistar al arzobispo de Ayacucho y presidente de la Conferencia Episcopal del Perú, Monseñor Salvador Piñeiro. Aprovechando que está estos días por nuestro país, pues vamos a conocer el momento que vive la Iglesia en Perú. Y ahora, tiempo para los libros, con la firma que nos trae cada lunes Miguel de Santiago. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Nos traes hoy un libro de un colaborador de este programa, del Espejo de Cope, Luis Esteban Larra. Se titula Por mí y por el Evangelio, testimonios y reflexiones de vida consagrada. Lo ha editado San Pablo y tuvimos ocasión de compartir aquí mesa con el autor en su momento, pero nos interesa que pase bajo la lupa de nuestro experto en libros. Así que vamos adelante.
Bueno, sí, Luis Esteban Larra Lomas, franciscano conventual y periodista, colabora en COPE, como has dicho, y en otros medios de comunicación social desde hace muchos años. Ha escrito varios libros de entrevistas a fondo y este, titulado Por mí y por el Evangelio, tiene esas características. Se trata de 2 docenas de entrevistas a hombres y mujeres religiosos de vida consagrada que Larra Lomas nos trae a la palestra para cumplir con 2 objetivos. Uno, dar a conocer al gran público la vida y el ministerio de miembros pertenecientes a la vida consagrada mediante los testimonios de un buen puñado de ellos. Y 2, ofrecer a los religiosos las reflexiones teóricas y las vivencias de hermanos de vida religiosa a fin de que puedan servirles de meditación en este año 2015 que el Papa Francisco quiso que se dedicara a la vida consagrada.
Y tal como tú lo has visto, ¿cómo se presentan, cómo nos los presenta a estos religiosos el autor?
Son personas normales, muchos de ellos muy conocidos en el ámbito de la vida consagrada, que en el mundo podían haber desarrollado carreras y profesiones como cualquier otra persona, que corren la San Silvestre Vallecana o jugaron al fútbol en tercera división, que son profesores universitarios y conocen 8 idiomas, que pertenecen a familias muy cristianas o no tanto, que proceden de todas las regiones de España, de ámbitos rurales y urbanos. El gran acierto del libro está, por tanto, en la selección de los protagonistas entrevistados por Luis Esteban Larra. Son hombres y mujeres de órdenes y congregaciones diversas, superiores generales, priores, obispos también, teólogos, abades, abadesas, que aquí aparecen ordenados alfabéticamente. Se ofrece una breve semblanza o retrato rápido. Las primeras cuestiones que se plantean son las que propician que el entrevistado se presente y presente también los orígenes de su vocación a la vida consagrada, para pasar luego a hablar de las dificultades y alegrías, las crisis y convicciones, las dudas y certezas y, sobre todo, los gozos y esperanzas, el sentido y la misión de su vida religiosa en una comunidad, bien sea en la vida activa o contemplativa o en la misión ad gentes. Todos ellos hablan con espontaneidad, pero muestran preparación en el tema. Pueden haber sido conversaciones que luego han sido pulidas o quizá alguno responde a un cuestionario previo.
Y vamos a ver a quién va especialmente destinado, quiénes nos podemos beneficiar de este libro.
Estas entrevistas o conversaciones aportan, como digo, testimonios y reflexiones sobre la llamada a la vida consagrada y sobre el seguimiento diario en servicio del reino de Dios. Por todo esto, Por mí y por el Evangelio, es un libro para todos los públicos. Un libro ejemplar de fraternidad religiosa y de fidelidad a Dios y a los hombres, mediante los votos, que se puede leer con provecho siempre, pero sobre todo en este año de la vida consagrada. Al fin y al cabo, la continuidad de la vida religiosa es fundamental para la vida de la Iglesia de Cristo, y todo el pueblo de Dios debe dar gracias por la vida y la misión de los consagrados.
Precisamente por eso es interesante podernos asomar a su testimonio tan rico y tan variado en este libro Por mí, por el Evangelio, testimonios y reflexiones de vida consagrada de nuestro amigo Luis Esteban Larra, publicado por San Pablo y que ha glosado para nosotros, como hace todos los lunes, Miguel de Santiago. Gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Hasta el lunes, si Dios quiere.
Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Quieres conocer qué ha pasado en cada minuto?
Otra catástrofe y otra vez contra los más pobres. Terremoto bestial en Nepal.
La cosa más aterradora de mi vida. No te lo puedes imaginar. O sea, empezamos a aquello que fue...
Por suerte, Mateo lo puede contar.
Se necesita proporcionar a las familias que han tenido que dejar sus casas algo para que se cobije.
La mañana, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Julio era muy de verano, pero se lo pasaba metido en casa a 40 grados. ¡Atrevídete, Julio! ¡Coge vacaciones! ¡Siéntete más Julio en agosto! Porque con el plan Reservón de Berti, si contratas por internet 2 meses antes del vencimiento de tu seguro, pagas la mitad. Cuanto antes te decidas, antes empiezas a disfrutar. Berti.es. Seguros para gente despierta.
¿Quién es el Papa?
Es uno que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí con todos ustedes y, como les avanzaba, hoy está con nosotros el arzobispo de Ayacucho, que es además presidente de la Conferencia Episcopal del Perú, Monseñor Salvador Piñeiro, que estos días pues está aquí en nuestro país y es una ocasión para conocer el momento que vive la Iglesia en aquel país hermano, en Perú. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos traza su perfil en El Espejo.
Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz.
Confiesa que tiene una laguna en el trabajo, no saber hablar quechua. Y en Perú hay 6 millones de quechua parlantes. Pero lo suple con su cercanía. Los que le conocen aseguran que transmite alegría por donde va. Es limeño, tiene 66 años, es el mediano de una familia de 3. Me cuenta que desde muy pequeño tenía muy clara su vocación. A los 7 años no quería ser otra cosa. Aunque hasta los 16 no ingresó en el seminario de Santo Toribio de Lima, impregnado de los religiosos de La Salle con los que se educó. De hecho, recuerda que su padre, que era médico de las capuchinas, les traía recorte de las hostias y a él le gustaba hacer de sacerdote, repartiendo la comunión a toda la familia. Hablamos del que hace 3 años fue nombrado arzobispo de Ayacucho por Benedicto XVI. Ha sido párroco toda la vida y durante 11 años fue obispo castrense. Monseñor Salvador Piñeiro García Calderón dice que su único hobby es conversar, estar con la gente, aunque un pajarito me ha soplado que le gusta cantar. Incluso lo hizo delante de Juan Pablo II, que le dijo que tenía voz de barítono. Tampoco le hacía ascos a la comida. Tiene, como él dice, buen diente. Su madre le llamaba Cuchara Brava. Este arzobispo tan cercano es presidente de la Conferencia Episcopal de Perú y está en España porque las Eucarísticas de Nazaret celebran los 75 años de la muerte del beato Manuel González y fundaron la primera casa en Lima.
Pues saludamos ya a nuestro invitado de hoy, a Monseñor Salvador Piñeiro, arzobispo de Ayacucho y presidente de la Conferencia Episcopal de Perú. Monseñor, muy buenas tardes, bienvenido a España y gracias por estar con nosotros.
Gracias, muy buenas tardes y gracias por invitarme de esa manera a compartir también con tantos hermanos de España los trabajos de nuestra Iglesia en el Perú.
He leído un mensaje que firmaba usted con todos los obispos del Perú en la fiesta nacional hace ahora unos meses, el 25 de julio del año pasado, en el que hablaba de que Perú vive un momento privilegiado en su historia, con muchas esperanzas. Es un momento también de una cierta primavera de desarrollo económico, pero también alertaba de una nueva batalla contra el egoísmo y el relativismo. Me gustaría que nos dibujara ese panorama de luces y sombras que vive ahora mismo su país.
Sí, no, digamos, yo soy un hombre de esperanza y todos los obispos, por nuestra vocación, queremos tiempos de paz. Pero también en enero hemos tenido la plenaria y hemos estado revisando que han aparecido muchos temas de violencia, de inseguridad, que antes no se daba. En ciudades donde ha progresado la economía, pues entra también hasta el sicariato, cosas que nunca pasaban en mi patria. Por eso hemos sido muy firmes, tenemos esperanza, pero también tenemos que cuidar caminos de paz, de reconciliación, y hemos pasado horas tan difíciles en el terrorismo, que no queremos que vuelvan estos momentos. Y por otro lado, también hay estas leyes que nos están queriendo meter así de contrabando, el matrimonio gay, felizmente el Parlamento lo ha rechazado, ahora en estos días también el que puedan decidir las chicas sin permiso del padre el aborto, y muchas de estas cosas las copiamos de España, porque claro, como nos viene ya el material trabajado, tenemos por eso que estar constantemente proclamando las verdades del Evangelio, de la vida, de la familia, de la paz. Pero en el fondo hay escucha por parte de las autoridades, pero hay estos lobbies que nos quitan energía, no nos dan paz.
Monseñor, sabemos que en Perú, como otros países de la querida América Hispana, hay una religiosidad popular muy viva, hay una pujanza muy grande en el pueblo todavía de la experiencia cristiana, pero también, sobre todo imagino en las grandes ciudades, empieza a abrirse paso los fenómenos de secularización de los que son reflejo estas cuestiones que usted nos decía. ¿Qué implica eso como desafío para la misión de la Iglesia en Perú ahora mismo?
Que hay que insistir más en la catequesis. Yo vivo en una zona privilegiada. Los misioneros sevillanos me llevaron todas las tradiciones de procesiones, una Semana Santa muy festiva, muy religiosa, pero también nos llega un turismo comercial que nos quieren arrancar nuestras tradiciones, por eso yo soy muy enérgico en mi sede. Yo no recibo turistas, yo recibo peregrinos que vienen a rezar, que vienen a celebrar la fe y hacer signos de solidaridad con tantas obras sociales que tengo allá. Hay que cuidar mucho de que las raíces cristianas, gracias a Dios que las pusieron tan buenos misioneros, tenemos que trabajarlas y no quedarnos en los laureles de la religiosidad popular, sino mucho más agresiva la presencia catequética, recordar las enseñanzas de la Iglesia, estar en el lenguaje del Papa Francisco, ir a las periferias.
Un aspecto que ha preocupado muchísimo al episcopado latinoamericano es el de la evangelización de la cultura, precisamente ese paso que usted ahora mencionaba de la experiencia sencilla del pueblo a formular también pues un discurso, una narrativa, un debate en una sociedad que cada vez es más plural. ¿Hay una presencia creciente de laicos cualificados en los ámbitos de la cultura, de la comunicación, de la política?
Ahí estamos flojeando. Me falta... Es un tema pues especial porque requiere gente preparada y gente con mucha conciencia. Entonces, en el campo universitario, en los medios de comunicación, no estamos llegando como quisiéramos. Ahí sí tenemos que hacer un esfuerzo y estamos proponiendo a muchos sacerdotes jóvenes que se capaciten, que se preparen, porque hay que dialogar con el mundo de la cultura. Lamentablemente, por ejemplo, en la novela peruana, el tema religioso siempre muy golpeado. Hay un ataque artero a los valores religiosos. Y nos falta, pues, la contraparte, ¿no? Gente que también con técnica comunicativa, con mucha ilusión, pues presente los temas fundamentales. La familia, como decía Benedicto, es patrimonio de la humanidad, no se me ha ocurrido a mí. Esa herencia que hemos recibido y que Jesús la presenta con toda su belleza. Tenemos que trabajar también para que se aleje la corrupción. Esa es una gran preocupación de los pastores en el Perú. Más de los 26 gobiernos regionales, que así en todos hay tema de corrupción, de descrédito, de desconfianza.
Sabemos, Monseñor, que ahora mismo la Iglesia vive en Perú la espera de la próxima beatificación de tres misioneros que podemos considerar peruanos, aunque procedían de países europeos, de Polonia y de Italia, que fueron asesinados por Sendero Luminoso. ¿Qué implica esta memoria de mártires del siglo XX en tierra peruana, de misioneros, y también en contraste con esa sacudida del terrorismo que vivió su país no hace demasiado tiempo?
Estamos muy agradecidos que el Santo Padre haya reconocido esta actitud martirial de los dos misioneros franciscanos conventuales de Polonia y un sacerdote diocesano de Bérgamo, que llegaron a nuestra patria con tanta ilusión y por predicar el Evangelio, por enseñar la Biblia, por dar de comer a los pobres, fueron martirizados por esta actitud demencial del Sendero Luminoso en una iglesia que está con los pobres, que servía a los hermanos más necesitados. Los mataron, pero ciertamente el 5 de diciembre, que se ha señalado como la fecha para la beatificación, va a ser una jornada que nos va a llenar de esperanza. Saber que ha habido testigos que han dado su sangre y que nosotros tenemos que imitarlos, dar también testimonio de nuestra fe en un mundo indiferente, que olvide el evangelio de la familia, de la vida, de la paz. Esperamos al cardenal prefecto, se está preparando en todas las iglesias particulares, iremos los obispos del Perú. Tenemos dos acontecimientos significativos. En agosto, en el norte, en Piura, el Congreso Eucarístico Nacional, que también queremos que sea una jornada para agradecer el don de la Eucaristía, que nos fortalece para hacer un mundo más humano, más fraterno. Y ese acontecimiento de diciembre, la beatificación de estos tres mártires en su iglesia en Chimbote, para que se renueven nuestros fieles y nos sintamos todos empeñados en esa cercanía a Jesús, ser discípulos del Señor y valientes testigos misioneros de su Evangelio.
Monseñor Salvador Piñeiro, arzobispo de Ayacucho y presidente de la Conferencia Episcopal de Perú, le agradecemos muchísimo que haya querido compartir con nosotros pues, sus preocupaciones, sus esperanzas, sus gozos, las de todos sus hermanos, los obispos del Perú. Muchísimas gracias.
Gracias, y
un fuerte abrazo.
Y también para toda España, que tanto la queremos.
Muchísimas adiós. Gracias, monseñor. Un abrazo. Adiós.
Adiós.
Llega el tiempo de abrir ya nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada y con Eva Galvache. ¿Qué tal, Eva?
Hola de nuevo, José Luis.
Vamos a comenzar en la conferencia episcopal, donde se ha presentado el documento Iglesia Servidora de los Pobres.
El texto fue aprobado por la Asamblea Plenaria la pasada semana y nuestros obispos quieren compartir su preocupación ante el sufrimiento generado por la crisis que vivimos en la actualidad. Además, piden un pacto social para unir esfuerzos ante esta situación. Monseñor Juan José Omella es presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social.
Que la sociedad civil juegue un papel activo y comprometido en la consecución y defensa del bien común. Otra iniciativa que proponemos que se lleve a un pacto social contra la pobreza, aunando los esfuerzos de los poderes públicos y de la sociedad civil.
Afirman que resulta especialmente dolorosa la situación de paro que afecta a los jóvenes sin trabajo, sin posibilidad de independizarse, sin recursos para crear una familia. El texto explica los cuatro factores que nos han llevado a la situación actual, como la negación de Dios, un modelo centrado en la economía y la cultura de lo inmediato.
Luego el modelo cultural y técnico en el que vivimos predomina, como bien saben ustedes, la cultura del aquí y del ahora, en el cual la solidaridad no tiene gran espacio. Es una lógica pragmática que se impone, en la cual el desarrollo técnico aparece como la panacea.
Cáritas Española, por su parte, ha activado su plan de respuesta a la emergencia y ha puesto a disposición de Cáritas Nepal una partida de 100.000 euros.
Sí, el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha mostrado esta mañana, durante la rueda de prensa de presentación de ese documento, ha mostrado sus condolencias a todos los afectados por el terremoto de Nepal. De momento, por las cifras que tenemos, José Luis, hay 118 españoles sin localizar.
En primer lugar, pues mostrando la solidaridad de la Conferencia Episcopal Española con las víctimas del terremoto de Nepal. Nuestra oración por ellos, nuestra cercanía al drama que está sufriendo este pueblo. Al mismo tiempo, mostrar nuestra preocupación por los españoles desaparecidos, todavía no se sabe nada de ellos.
Cambiamos totalmente de tema. Movistar Televisión ha presentado hoy su nuevo canal Orbe 21.
Un canal que fue fundado por el Papa Francisco, entonces Cardenal Bergoglio, en el Arzobispado de Buenos Aires. Da su salto a España con un contenido generalista para toda la familia y pretende ahondar en los valores humanos universales. El director del canal Orbe 21, Julio Rimoldi, ha contado cómo surgió la iniciativa.
Y él siempre habló de salir a las periferias, tanto periferias humanas como existenciales. Entonces, él dice, yo debo usar los medios de comunicación para salir a las periferias. Llegar a la gente es llegar a través de los medios, no hay otra opción. Entonces, Julio, vamos a hacer algo. A ver qué te parece. Yo quiero un canal, en realidad no quiero un canal que tenga olor a sacristía, me dice. Dice, no porque no sea bueno, sino porque yo quiero un canal humanista, fundamentalmente que transmita valores, interreligioso, o sea, que sea un canal para la familia con las puertas abiertas, que puedan venir todo el mundo, y eso es lo que yo quiero.
En Ávila se está celebrando las primeras jornadas de la tercera cumbre Herencia,
que reúne a más de 70 representantes de las comunidades sefardíes de diferentes países, como nos cuenta desde COPE Ávila Beatriz García.
Comunidades sefardíes de 23 países están participando durante todo el día de hoy y lo harán también durante mañana en la tercera cumbre mundial Herencia, una cita que se celebra por primera vez en nuestro país con el objetivo de que no se pierda el legado judío, así como de mejorar el vínculo de esta cultura con España. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha sido el encargado de su inauguración, ha anunciado que en los próximos meses se aprobará una ley para que todos los judíos sefardíes que lo deseen puedan obtener la nacionalidad española.
Pretende ser el punto de encuentro entre los españoles de hoy y los descendientes de aquellos que fueron injustamente expulsados a partir de 1492. Y se justifica en la determinación común de construir juntos, frente a la intolerancia de tiempos pasados, un nuevo espacio de convivencia, un nuevo espacio de concordia.
Una ley que, según el responsable de justicia, ya cuenta con el apoyo unánime de todos los grupos políticos.
Y también en Ávila ha arrancado la exposición Tras la huella de Teresa de Jesús, que hace un recorrido por su vida y su obra. Volvemos con Beatriz García.
Tras las huellas de Teresa es el título de la exposición que desde este lunes puede visitarse en Ávila, en la que se muestra una biografía de la santa desde su faceta más humana, pero también desde sus viajes. La muestra se centra también en la figura de Ana de San Bartolomé, quien fuera brazo derecho de Teresa, y en el viaje que San Juan Pablo II realizó a España con motivo del cuarto centenario de la muerte de esta doctora de la Iglesia. Lo ha explicado Sonia Rivas, comisaria de la muestra.
Por eso se llama Tras la huella de Teresa, porque aparecen otros personajes. Aparece la que fue su cocinera, enfermera, brazo derecho y secretaria, Ana de San Bartolomé, y aparece sobre todo el primer viaje de Juan Pablo II a España, en el cual estuvo aquí, entre otras ciudades, en 1982. Y hay además una pequeña sorpresa que queremos que los visitantes, cuando vayan, la descubran por sí mismos. Una sorpresa muy, muy especial.
Numismática, filatelia, reliquias y objetos personales son algunas de las cosas que pueden contemplarse en esta exposición, que se desarrolla a través de 26 paneles y que puede verse en Ávila hasta el próximo 10 de junio.
Desde luego, motivos no faltan para pasarse por la gran ciudad de Santa Teresa este año. Así termina nuestro recorrido informativo de hoy en El Espejo, que hemos hecho con nuestra compañera Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache y Ana Almazán. Les dejamos ahora con el Mediodía COPE, con toda la información que nos llega de España y del mundo, con José Luis Pérez. Pues muy buenas tardes, mañana volvemos a las 13:30 en El Espejo. Hasta entonces.